Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Respuesta de Colombia.
El gobierno no permitirá que Nicaragua limite sus derechos en el Mar Caribe.
Operación especial.
Rusia comunicó la liberación de la ciudad de Mariupol.
Voces en Perú.
Parlamentarios anunciaron que no votarán el proyecto de ley sobre la castración química para violadores.
Elecciones en Francia.
Macron y Le Pen se preparan para el balotaje del domingo 24 de abril.
Conflicto.
Se intensifica la violencia por los enfrentamientos en Jerusalén.
Opción en Paraguay.
Campesinos, trabajadores y movimientos sociales presentarán un partido para las presidenciales de 2023. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Cuestión soberana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su gobierno no permitirá que Nicaragua limite sus derechos en el Mar Caribe.
El mandatario agregó que es obligación del Ejecutivo defender la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos y su población.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó que el país debe cesar sus acciones en aguas del Caribe. El tribunal considera zona económica exclusiva de Nicaragua.
Según la Corte, al interferir en actividades de barcos nicaragüenses y al autorizar actividades pesqueras, Colombia violó los derechos soberanos de Nicaragua.
El caso comenzó en el año 2013, cuando ese país reclamó que Bogotá habría violado el derecho internacional al no haber aplicado un fallo de noviembre de 2012.
Para Nicaragua, Colombia incumplió la sentencia que le otorgó soberanía a Bogotá sobre siete cayos, pero concedió Managua las aguas que rodean a dos de ellos.
Sobre el tema, En Órbita entrevistó a la nicaragüense Andrea Pérez Espinosa, licenciada en Relaciones Internacionales.
La analista detalló la importancia geopolítica del Mar Caribe como trasfondo de este diferendo.
De cierta manera, el Mar Caribe tiene una importancia geopolítica y geoestratégica muy importante. En el caso de la disputa entre Colombia y Nicaragua, Nicaragua rechaza el hecho de que a través del tratado de 1928, cuando Nicaragua se encontraba ocupada por Estados Unidos, se le entregara a Colombia el territorio del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Está demostrado que este territorio en el Mar Caribe tiene asientos marítimos muy importantes que permiten la pesca industrial, el desarrollo del turismo. Y esto para Nicaragua también tiene una importancia económica, puesto que históricamente fue un territorio nicaragüense, pero con la ocupación estadounidense se lo entregaron a Colombia. Además de esto, que el Mar Caribe se ha estado utilizando para movimientos de seguridad del ejército colombiano, que todos conocemos que coopera con el gobierno de Estados Unidos.
Pérez señaló que el tenor de la respuesta de Duque va en línea con la intención de Colombia de evadir el fallo de la Corte desde el año 2001.
Una respuesta bastante frontal del gobierno de Colombia, pero es que Colombia desde el año 2001 ha buscado cómo evadir el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, en el año 2001 Colombia retiró su declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para no obligarse totalmente a las decisiones que tomara la Corte. Ellos dijeron que esto era con el objetivo de proteger la soberanía nacional de Colombia, y en reiteradas ocasiones incluso el presidente Juan Manuel Santos y el actual presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que si Nicaragua se hacía del territorio marítimo y de la extensión, esto estaría atentando con el derecho de Colombia y estaría atentando contra la seguridad de Colombia para el manejo y aprehensión de las personas que realizan narcotráfico. Pero todos sabemos que Colombia es un estado principalmente productor de droga y que de ninguna manera la presencia de Nicaragua en el Mar Caribe vendría a atentar con la seguridad nacional.
La entrevistada entiende que en el futuro cercano no parece que vaya a haber una salida definitiva al diferendo.
Yo avisoro que Colombia va a seguir negando el fallo de la Corte Internacional de Justicia y Nicaragua va a seguir recurriendo a la Corte Internacional de Justicia para que se haga valer el derecho nicaragüense sobre el territorio marítimo. Sabemos que la posición de Colombia, siguiendo con el presidente actual que tiene, no va a cambiar con respecto al dominio que le ha otorgado la Corte Internacional de Justicia, por lo que lo veo bastante difícil de que ellos cambien de posición.
Escuchábamos a la nicaragüense Andrea Pérez Espinosa, licenciada en Relaciones Internacionales.
Conflicto en Ucrania.
Rusia comunicó la liberación de la ciudad de Mariupol.
Las Fuerzas Armadas Nacionales y las milicias de la República de Donetsk lograron el cometido, declaró el ministro de Defensa Sergei Shoigu.
Sin embargo, hay unos 2.000 combatientes nacionalistas ucranianos junto con mercenarios extranjeros bloqueados en la planta de acero Azovstal.
En tanto, al resto de Mariupol, Shoigu informó que ha vuelto la tranquilidad, permitiendo restablecer la vida pacífica.
El jerarca expresó en reunión con el presidente Vladimir Putin que desde 2014, Ucrania desplegó en la ciudad significativas cantidades de armamento y tropas.
El propósito de Kiev fue convertir la ciudad en un bastión del batallón nacionalista Azov, proscrito en Rusia, sostuvo el ministro.
En respuesta, Putin ordenó suspender el asalto a la zona industrial.
Tenemos que pensar en preservar la vida de nuestros soldados y oficiales, bloqueen la zona para que no pase ni una mosca, afirmó.
El mandatario llamó a los combatientes nacionalistas a deponer las armas y aseguró que Moscú los tratará con dignidad, según los instrumentos jurídicos internacionales.
Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania.
Alegó que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.
En tanto, el Parlamento de Ucrania amplió por otros 30 días la ley marcial en vigor hasta el 25 de abril.
La norma se impuso el día en que Rusia comenzó su operación militar.
Rechazo.
Parlamentarios peruanos anunciaron que no votarán a favor del proyecto de ley sobre la castración química para violadores.
A corto plazo es el reclamo de la población a sus autoridades, sin embargo, no vamos a obtener los resultados que queremos, indicó la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones.
El miércoles 20, el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso la iniciativa que establece inyectar con fármacos a los responsables de violación para inhibir su deseo sexual.
Sin embargo, congresistas y organizaciones que trabajan sobre violencia sexual enfatizan que la violación tiene que ver con el poder y no con el deseo.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Liz Meléndez, presidenta de la organización feminista Flora Tristán.
Esta medida llega como una respuesta que parece más para sumar un poco de puntos en la aprobación de la ciudadanía de parte del gobierno, pero que invisibiliza todas esas medidas que se tienen que hacer para realmente atacar el problema de fondo que son las causas de la violencia sexual. Lo que hace además esta propuesta, aparte de no centrar el debate en las cosas importantes, ¿no?, es desconocer que una violación sexual no tiene que ver con un deseo sexual irrefrenable, sino que tiene que ver con el ejercicio de poder sobre un ser que se considera inferior o vulnerable.
La propuesta del Ejecutivo de Pedro Castillo llega luego de que se conociera el caso de una niña de 3 años secuestrada y abusada.
De acuerdo con datos oficiales, cada día un promedio de 15 niñas y adolescentes son víctimas de violación.
La institución presidida por Meléndez insiste en que son necesarias políticas de prevención.
Hace más de 4 décadas que tratamos de poner la problemática de violencia de género como un tema estructural histórico basado en relaciones desiguales, dijo la entrevistada.
Una de las medidas básicas que tiene mayor oposición es la educación sexual integral. Estamos en el país en un contexto de muchos retrocesos frente a hay mucha oposición al enfoque de igualdad de género y a que se imparta en la escuela una educación orientada en la igualdad y que se amplíe y garantice la educación sexual integral. Y cuando hablamos de la educación sexual integral, hablamos también de una educación que te ayuda a prevenir la violencia, que no solamente ayude a que las mujeres puedan, digamos, hacer defender su derecho sobre su cuerpo, sino también a que los hombres o las personas en general no se conviertan en agresores. Hablar del mutuo respeto, hablar de la violencia sexual, qué cosa implica, y construir un mundo en donde las mujeres y las niñas sean conceptualizadas como sujetas de derecho.
Otra de las medidas necesarias es garantizar el procesamiento y juzgamiento de los responsables.
Cada caso de agresores que quedan impunes son potenciales nuevos agresores, ¿no? Y generalmente los agresores sexuales son reincidentes. En un estudio que hizo Flora Tristán sobre polivictimización de niñas, encontramos justamente, y con polivictimización me refiero a estas múltiples vivencias de diferentes historias de victimización, de diferentes, que una misma niña que denuncia ya un hecho de violencia sexual o que se conoce el hecho de violencia sexual, por lo general ha tenido otros episodios de violencia antes de llegar a la situación de haber sido violada sexualmente, ¿no? Hay un porcentaje importante de estos casos, ¿no?, en donde han pasado por situaciones de acoso, por tocamientos indebidos, por el mismo agresor o por otros agresores, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos del mismo agresor, hablamos de agresores que están en los entornos.
Escuchábamos a Liz Meléndez, presidenta de la organización feminista peruana Flora Tristán.
Elecciones.
Francia se prepara para el balotaje del domingo 24 de abril.
Los candidatos Emmanuel Macron y Marine Le Pen debatieron en la noche del miércoles 20 por televisión durante unas 3 horas.
Los aspirantes abordaron temas como el poder adquisitivo, el conflicto en Ucrania, la Unión Europea, la pandemia, las jubilaciones y el medio ambiente, entre otros.
El presidente, que va por su reelección, resaltó su mandato frente a la pandemia del COVID-19 y a la crisis en Ucrania.
Sobre ambos asuntos, el líder de la República en Marcha aseguró que intentó tomar las mejores decisiones.
La aspirante de Agrupación Nacional calificó a Macron como mentiroso sobre su manejo de la economía local, destacando los bajos salarios de la población.
En relación con el poder adquisitivo, propuso bajar los impuestos de la energía y los combustibles.
Sobre el conflicto en Ucrania, Macron aseguró que París continuará enviando ayudas para la defensa y ataque de las fuerzas ucranianas ante Rusia.
Le Pen, por su parte, cuestionó el bloqueo a las importaciones de gas de Rusia.
Sobre este punto sostuvo que afectará a los franceses y traerá consecuencias cataclísmicas.
Ambos candidatos esperan votos de otras fuerzas, como la de Francia Insumisa, del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, en tercer lugar con el apoyo del 22% de los electores.
El propio Mélenchon pidió a su electorado que no vote a la derecha de Le Pen y se abstenga, pero no le instó a apoyar a Macron.
Otros partidos, como los republicanos y el ecologista, volcarían sus preferencias al presidente, favorito en las encuestas con más del 55% de intención de voto.
Tensiones.
Se intensifica la violencia por los enfrentamientos en Jerusalén.
Israel bombardeó Gaza luego del segundo lanzamiento con proyectiles desde la franja con destino a su territorio en 48 horas.
Tel Aviv informó que este fue su ataque más significativo sobre el enclave palestino desde el conflicto de mayo del año pasado.
Estas agresiones suceden después de semanas de conflicto entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes en Jerusalén.
El lunes 18 de abril, la Fuerza Aérea Israelí bombardeó un objetivo del movimiento islamista Hamas en Gaza.
La acción respondió al lanzamiento de un cohete hacia Israel horas antes de interceptarlo por un sistema de seguridad, la Cúpula de Hierro.
Tanto Hamas, gobernante en Gaza, como la Yihad Islámica, proscrita en Rusia, han amenazado con atacar Israel por las tensiones en la mezquita de Al-Aqsa.
La seguridad en Israel empeoró drásticamente a raíz de los 4 ataques terroristas que causaron la muerte de 14 personas en las últimas semanas.
En tanto, China y Rusia han llamado a las partes a evitar la escalada de violencia.
El canciller ruso Sergei Lavrov hizo este pedido al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en diálogo telefónico.
El diplomático aseguró que Moscú está lista por esforzarse para entablar una negociación palestino-israelí.
La finalidad de este diálogo es crear un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967.
Y que su capital, en Jerusalén Oriental, viva en paz y seguridad con Israel, señala el texto.
Camino propio.
Campesinos, trabajadores, movimientos sociales y sin techo en Paraguay presentarán este 1 de mayo un partido que disputará las presidenciales de 2023.
Dentro de la fuerza política están representados los sectores populares afectados por décadas de gestión de gobiernos del Partido Colorado.
El anuncio lo hizo Sputnik Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial, CNI.
Galeano informó que el movimiento se llamará Unidad Patriótica Popular.
Ya está resuelto una presentación más público de la idea el próximo 1 de mayo frente a la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, CUTA. La presentación ya del movimiento denominado Unidad Patriótica y Popular. Estamos en conversación para ahí, justamente en ese evento se va a presentar ya un acuerdo entre 2 partidos progresistas que va a ser los instrumentos legales de los movimientos sociales que nos articulamos en ese movimiento de Unidad Patriótica y Popular.
El acto de lanzamiento del 1 de mayo será frente a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, la CUTA.
Galeano explicó el amplio espectro social al que representará la Unidad Patriótica Popular.
Y en eso están dos partidos políticos, movimientos sociales, movimiento sin techo, campesinos, trabajadores, bueno, en fin, todos sectores populares articulados. El Frente Amplio y el Partido Movimiento Patriótico Popular, PMPP. Y estamos los principales referentes del sector campesino, sectores sociales y también los referentes de todos partidos políticos, ¿verdad? Y se van, estamos esta tarde analizando las propuestas que nos han hecho llegar la mesa de oposición para la firma de un preacuerdo en el marco de la Concertación Nacional que se haría el viernes, pero nosotros esta tarde recién vamos a resolver ese tema, todavía no tenemos resuelto.
El entrevistado se refirió a la posibilidad de unirse al partido Frente Guasú, que ha iniciado un proceso para sondear alianzas y fortalecerse de cara a las elecciones.
En este sentido, el dirigente aclaró que no se descartan la posibilidad de ampliar la alianza.
Hasta el momento todavía no analizamos, pero tenemos también conversado esa posibilidad. No descartamos ninguna unidad con ningún sector, principalmente el que provenga del sector popular.
Escuchábamos a Jorge Galeano, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial, CNI.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.